El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Bienvenidos amigos y amigas. Estamos con ustedes para iniciar otra sesión de aprendizaje a través de tu programa
Aprendiendo en Casa. Hola, hola, amigo y amiga. Te damos la bienvenida porque ya hacemos contacto contigo para estudiar y para aprender.
Y el día de hoy nos toca aprender con nuestros amigos y amigas participantes del tercer grado.
Así es. Y contigo vamos a trabajar y a desarrollar la ficha número 4,
que corresponde a la semana 18.
Y es la ficha que nos muestra el imponente y majestuoso Machu Picchu.
Es una de las maravillas del mundo por su construcción y la ubicación en que se encuentra.
Además de todo su verdor. ¿Es así, Gladys?
Así es, y precisamente el tema de hoy es
la herencia prehispánica.
Actividad número 1.
Escucha con atención.
Antes del surgimiento del señorío cusqueño y su transformación en un vasto estado, los Andes vieron el florecer y la caída de diversas culturas. Estas desarrollaron una amplia variedad de recursos y técnicas reveladoras de un espíritu creativo que no pudo ser igualado por los hombres del Tahuantinsuyo. Los logros y la sabiduría de estos pueblos fueron transmitidos de una generación a otra, de modo que se constituyeron en un legado o tradición material y espiritual que hoy es parte fundamental de nuestra cultura. El gran aporte de los incas radica en su capacidad para asimilar y generalizar los criterios y las soluciones de sus antepasados, y para hacer que a lo largo de todo su territorio los curacazgos los compartieran. Es por eso que encontramos una unidad formal en el aspecto cultural y artístico de esta sociedad, debido a la existencia del Estado cusqueño.
Es impresionante, cada vez que nos referimos a nuestra cultura inca, reconocer que esta nos ha dejado un legado fabuloso en las construcciones de sus templos, de sus fortalezas, asimismo en la belleza de todo lo que ellos producían con oro, con plata y los variados tejidos con colores impresionantes que perduran hasta la actualidad, y los que fueron hechos con algodón y el pelo de algunos auquénidos.
Muy bien, ahora conozcamos algo sobre la religión inca.
Los incas y el hombre andino en general eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses, como por ejemplo los astros, las estrellas, los fenómenos naturales, algunas montañas, las piedras, etc.
Entre todos estos dioses destacó el sol o Inti. El sol era padre del Inca y un dios protector. Muchas ciudades en el Tahuantinsuyo tenían un templo dedicado a esta divinidad. El más famoso fue el Coricancha, en el Cusco. En este templo solo entraban el Inca y la nobleza.
Otros templos que se relacionaron con el culto solar fueron los Ushnu, que eran pirámides en las que se desarrollaban determinados rituales.
Se sabe que el culto al sol no fue el único. En el mismo Cusco, Huiracocha era una divinidad originaria de la Sierra Sur, considerado como un ordenador del mundo que, después de cumplida su tarea, se va a los confines del mundo.
Según Piz, un gran historiador peruano, luego de haber realizado una primera ordenación del mundo, Huiracocha mandó al cielo, al sol y a la luna, originando la luz. Luego dividió el mundo en cuatro partes: Chinchaysuyo al oeste, Collasuyo al este, Antisuyo al norte y Contisuyo al sur. E hizo salir a los hombres del subsuelo en las regiones del Chinchaysuyo y Collasuyo, mientras sus ayudantes hacían lo propio en las otras dos regiones.
Seguramente estás comparando todos estos datos con algo de nuestra religión actual, ¿no es así? Todo esto tiene rasgos misteriosos. Ahora voltea la página porque vamos a conocer la cultura inca.
Hay muchas cosas que aún no están completamente explicadas. Los incas recogieron toda la sabiduría y las tradiciones de sus antepasados. Desarrollaron una variedad de recursos y de técnicas muy creativas que no pudieron ser igualadas por las otras culturas conquistadas. Los logros y la sabiduría de estos pueblos fueron transmitidos de una generación a otra y se convirtieron en una herencia material y espiritual que hoy es parte fundamental de nuestra cultura.
Muy bien, ya estamos conociendo datos sobre la religión inca, la cultura, y ahora vamos a conocer la arquitectura.
A lo largo de todo el territorio incaico, habían construcciones de piedra y adobe. Sus edificaciones tenían forma sencilla y eran muy grandes y sólidas. La mayoría de las construcciones eran de forma rectangular y algunas eran redondas como las chulpas y las colcas de maíz. Recuerda, las chulpas eran depósitos de alimento que estaban dispuestas en los caminos para que descansaran los chasquis u otras personalidades durante el viaje. Y las colcas eran depósitos para guardar el maíz.
Las construcciones se adaptaron al terreno donde eran levantadas. Los incas prefirieron dejar los valles libres para la agricultura, por lo que la mayor parte de las veces se edificaron en los cerros o terrenos poco fértiles. En la costa, los edificios eran de adobe unido con mortero de barro, recubiertos con una fina capa de tierra arcillosa.
El mortero era una mezcla de barro con paja, con pequeños fragmentos de piedra y otros materiales.
En la sierra, las paredes tenían una base de piedras grandes que iban empequeñeciéndose conforme se elevaban para luego terminar con adobe en las partes más altas.
¿Y de dónde sacarían las piedras para estas construcciones?
Las sacaban de las canteras. Por ejemplo, la andesita, el granito y otros. Todas estas estaban cerca del lugar de construcción. Desde allí salían para formar las gruesas paredes de 1 metro de ancho. Las piedras generalmente tenían formas rectangulares y poligonales.
Los altos muros fueron levantados gracias al uso de rampas o terraplenes a través de los cuales se arrastraban las piedras sobre rodillos de madera que giraban bajo los pesados bloques. Las rampas iban creciendo al mismo tiempo que las paredes, pero desaparecían cuando se terminaba la construcción. Las piedras se encajaban entre sí, tallándolas de manera que sus caras se acoplaran perfectamente.
Música. Muy bien, ¿qué te parecieron todos estos datos? Es impresionante y es motivo para sentir orgullo de nuestros antepasados y sentir orgullo también de nuestro querido Perú. Ahora tenemos una actividad para ti. Es la actividad número 2. Marca V si es verdadero o F si es falso.
Letra A. Los incas eran politeístas porque adoraban a un solo dios. ¿Verdadero o falso?
Letra B. Solo el inca y los nobles podían entrar al Coricancha. ¿Verdadero o falso?
Letra C. Los incas recogieron la sabiduría y las tradiciones de sus antepasados. ¿Verdadero o falso?
Letra D. Las construcciones incas solo tenían forma circular. ¿Verdadero o falso?
Amigo y amiga, vas a tener la oportunidad de revisar nuevamente la ficha. Te recomiendo que hagas una lectura nuevamente y después desarrolla la segunda actividad. Para que puedas trabajar con tranquilidad, te vamos a acompañar con esta canción.
Llegamos, ya estamos de vuelta. Estamos conociendo la religión inca, la cultura, la arquitectura. Ahora voltea la página porque vamos a conocer más. Esta vez nos toca hablar sobre la cerámica.
La calidad y diversidad de los cerámicos incas es impresionante. Las formas más difundidas fueron el aríbalo, que sirvió para guardar líquidos, el quero o vaso ceremonial, que se hacía de barro y de madera.
El aríbalo es un cerámico de cuerpo globular cuya base termina en punta, de modo que puede ser clavado en la tierra. A ambos lados del cuerpo tiene dos asas y el pico se va estrechando poco a poco. Los hay de varios tamaños, algunos llegan a medir 1.5 metros de alto.
La cerámica inca fue polícroma y precocida. Los colores más usados fueron marrón, anaranjado, crema y blanco, amarillo y rojo. La decoración se llevó a cabo esencialmente mediante diseños geométricos y algunas representaciones zoomorfas, es decir, dibujos de animales. Las vasijas elaboradas con fines ceremoniales tenían una decoración más elaborada y minuciosa, ya que eran parte de fiestas y rituales sagrados.
Y después de la cerámica, ahora conozcamos parte de la metalurgia.
El bronce, es decir, la aleación de cobre y estaño, fue empleado en la fabricación de armas como hachas, porras en forma de estrella, utensilios, adornos, recipientes de distintas formas, estatuillas y mangos de cuchillos ceremoniales.
Como sabes, la metalurgia es el trabajo con metales, ¿no es así? Vamos a seguir hablando sobre la metalurgia. Los metales preciosos, como el oro y la plata, fueron destinados casi exclusivamente a la confección de objetos relacionados con el culto solar y otras divinidades. Las orejeras, brazaletes, anillos, collares, pinzas, agujas y pectorales confeccionados con estos metales relucieron como parte de la indumentaria del Inca y de la élite cusqueña y local.
Los orfebres cusqueños dominaron técnicas como el soldado, las incrustaciones con piedras preciosas, el laminado, la fundición, el martillado y las aleaciones, como la que habíamos visto con el bronce. Los metales fueron fundidos en pequeños hornos portátiles de barro llamados guairas. Estos tenían forma de pirámide trunca, es decir, no tenían la punta. Medían hasta 80 centímetros de altura.
Y de la cerámica y de la metalurgia nos vamos a los tejidos.
El tejido en el Imperio Inca tuvo una importancia económica, ritual y social. La calidad y ornamentación de los tejidos que poseía una persona indicaban su importancia en la sociedad.
Cuando el Inca se desplazaba por sus tierras, iba regalando tejidos como parte de la redistribución. El tejido se utiliza también como ofrenda para las huacas, divinidades y muertos, como prenda de vestir y como adorno que se coloca en las paredes de la casa.
La lana de llama fue el material más áspero y resistente utilizado en la confección de los tejidos. De la lana de llama se obtuvieron fibras de colores como el blanco, el café y el negro.
La lana de alpaca sedosa y suave brindó tonalidades naturales como el blanco, el negro, el rojo oscuro, el marrón, el amarillo y gris.
La lana de vicuña se reservó a la élite, es decir, a la clase social alta, y su color preferido era el del trigo.
El algodón se usó en sus dos variedades, es decir, en el blanco y oscuro.
El teñido de las fibras estaba a cargo de especialistas. Estos eran llamados los canticamayocs. Ellos elaboraban tintes de origen vegetal. Por ejemplo, del achiote obtenían el color anaranjado. También usaban tintes de origen animal. Por ejemplo, de la cochinilla sacaban el color rojo y del múrex el color púrpura.
¿Te imaginas lo artista que eran nuestros antepasados? Lo científico también para poder descubrir y sistematizar todos estos descubrimientos polícromos es admirable, ¿no es así?
Sí, Juan Carlos. Además, ellos respetaban de una manera muy particular todo lo que les daba la tierra, todo lo que les daba la naturaleza. Trataban de no dañarla, no perjudicar, porque tomaban solo lo necesario para su supervivencia.
Y te estarás preguntando qué tanto habrán estudiado los antiguos peruanos. Es decir, si tenían lenguaje escrito o no. Muy bien, ahora voltea la página porque vamos a hablar sobre los quipus.
En las clases anteriores te habíamos mencionado que habían escuelas para los varones nobles. En estas escuelas enseñaban los amautas. Ellos conocían también el manejo de los quipus, que eran cuerdas con nudos de diferentes colores y tamaños. En ellos se indicaba el número de personas de un ayllu, su ganado, cuánto maíz se entregaba al inca, entre otras cosas. Los especialistas, llamados los quipu camayuc, eran los únicos capaces de hacer y descifrar estos nudos.
Los quipus estaban compuestos por una cuerda principal y otras cuerdas secundarias que pendían verticalmente de la primera cuerda, es decir, que colgaban de arriba hacia abajo. Los nudos hechos en las segundas indicaban una cantidad, mientras que los colores podrían haber representado, por ejemplo, la población de un ayllu, el número de mitayos, el total de mantos entregados al inca y otros. Existían quipus muy simples y otros que podían alcanzar hasta 1000 cuerdas.
Hay una cosa muy importante que nuestros antepasados los incas desarrollaron a lo largo de todo el territorio, y es que vieron la necesidad de comunicar los pueblos y hacerlos más cercanos a ellos, y para esto hicieron la construcción de
la red de caminos.
Los incas dedicaron a cientos de personas a construir y mantener en perfecto estado una red de caminos que recorría todo el Tahuantinsuyo de norte a sur y de este a oeste. Procuraron interconectar los centros más poblados con aquellas regiones de alta productividad ganadera y agrícola para poder transportar los bienes cosechados como el maíz, o para transportar los bienes elaborados, como por ejemplo los textiles. Y estos eran llevados hacia los depósitos. Habían caminos que guiaban a la población hacia los santuarios, y también habían caminos que guiaban al ejército hacia las fortalezas y fronteras.
Muy bien, ahora vamos a desarrollar la actividad número 3. Marca V si es verdadero o F si es falso.
Letra A. Los incas utilizaron el oro y la plata para la fabricación de armas. ¿Verdadero o falso?
Letra B. El arívalo y el quero fueron cerámicos muy utilizados en el imperio. ¿Verdadero o falso?
Letra C. La lana de llama y alpaca no servían para hacer tejidos. ¿Verdadero o falso?
Letra D. Los incas usaban los quipus para llevar las cuentas. ¿Verdadero o falso?
Amigo y amiga, ponte a trabajar. Nosotros regresamos después de este fondo musical.
Bien, ya estamos de vuelta y ya llegamos al final de la ficha. Ahora te toca desarrollar la parte donde tú tienes que recordar los temas que hemos tratado. Me refiero a la sección de...
¡Hazlo tú mismo!
Desarrolla en tu cuaderno.
Número 1. Haz una lista de las costumbres, fiestas, bailes o comidas que hayamos heredado del antiguo Perú.
Número 2. Organízate con tu grupo y elaboren quipus. Escojan los colores y qué objetos quieren contar.
Recuerda, nuestra historia nos abre...
el camino del futuro.
Hasta aquí, tu programa...
Aprendiendo en Casa.
Hablaron para ti...
tu amigo Juan Carlos Gómez...
y tu amiga Gladys Trujillo.
¡Chao, amigos!
¡Chao!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú. Y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.